en una parte de La Rioja que se llama La Costa Riojana,
sí,
que tiene un encanto muy particular, muy distinto también a Chilecito, Famatina y todo ese valle productivo del que siempre hablamos. Totalmente diferente, pero en una misma provincia.
Ajá. Sí, me has hablado de la costa o me lo has mencionado, pero nunca te pregunté tampoco de qué se trata ese lugar.
Bueno, te voy a traer un poquito a colación para dar otro punto turístico y conocer un poquito más de estos recorridos que se pueden tener aquí en la Bien. Provincia. Particularmente ayer estaba en una piedra que está... Sí. Superiormente elevada a otras piedras. En esta costa riojana se encuentra también el desierto de Arauco. Y bien, toda la provincia es árida, seca, con una flora bastante escasa y poco vegetativa, realmente llama la atención porque en esta parte en particular se observa todavía mucho más las llanuras desérticas. E incluso dicen algunos productores que tiene una particularidad mucho más ruda y cruda que incluso el desierto de Sonora. Ajá. Con eso te doy un parámetro de comparación.
Sí, igual lo que decíamos hace algunas columnas atrás, que en todo desierto, cuando uno habla del desierto, parece como que no hay nada, que no hay vida, y hay una biodiversidad impresionante, ¿no? De todas formas.
Sí, es así, Pablo, tal cual lo estás diciendo. Mm. La flora y la fauna son totalmente diversificadas, incluso por sectores, pero en particular lo que tiene este sector de La Rioja son un encadenado, una serie de pueblitos hermosos. De este lado se encuentra Anillaco, por ejemplo, muy Ajá. reconocido
sí.
por Carlos Menem,
sí.
dos veces presidente, una vez gobernador aquí también en La Rioja, bueno... Un prócer de la historia, como se quiera ver, alguien que determinó muchos destinos del país. En este lugar, como te estaba precisando, se encuentran pueblitos pequeños como Anjullón, Anillaco, San Pedro, Los Molinos. Y hoy, en particular, te quiero contar sobre Santa Veracruz, que es otro pueblito muy pequeñito que se encuentra un poquito más sobre San Pedro, a 5 uh-huh. kilómetros de este pueblo, y son muy, muy pequeños, son poblados muy pequeños, y cambian muchísimo en una cuestión de pocos kilómetros. Y en una ocasión, un hombre que venía de Santa Fe y vendía muebles, allá por 1900 y pocos años, se encuentra con este lugar recóndito. Él se llamaba Dionisio.
Ajá.
Y se enamora de tal forma de este lugar que decide mudar toda su vida hacia aquí y le dice a su familia, a sus hijas y esposa, le dice: miren, yo encontré mi lugar en el mundo, voy a ir hacia ahí determinadamente, si ustedes quieren me acompañan y si no, iré solo. Pero este hombre tenía un gran misticismo y una filosofía de vida muy particular. Un poco es una mezcla de diferentes filosofías que él la adapta a su forma de pensar, se instala aquí y construye lo que hoy se conoce como el Castillo de Dionisio. Si lo googleas o si lo buscas en Instagram o en Facebook como Castillo de Dionisio, la gente se va a poder encontrar con una casa muy grande, con diversas formas, por supuesto con una forma de castillo, pero con un estilo gaudiano, y es una de las 12 casas más extravagantes del mundo, Pablo.
Sí, las estoy viendo en este momento. Es una locura, no, cuando uno piensa en un castillo, piensa en algo capaz más inglés, ¿no? Con esa, sí. esa arquitectura, no, nada que ver.
Pero no deja de guardar una consonancia particular con algunas formas de castillo, por sus puntas,
sí.
por toda la manera en que tiene de encarar su construcción. Y algo muy particular es que Dionisio lo hizo con sus propias manos, sin tener noción alguna de arquitectura, de construcción. Esta casona, por decirlo, porque es pequeña, guarda la morfología de una casa alpina en su interior, pero en el exterior tiene toda esa mezcla, esa diversidad de pensamientos que él tenía, de filosofías, donde se puede encontrar desde Buda hasta pensamientos que tienen que ver con la naturaleza, con el respeto del medio ambiente, con Dios, con tantas identidades que él justamente las hace propias. Uh-huh. Y este lugar, cuando él muere, queda en una especie de limbo, queda en determinada forma ligado por las herencias, que va de un lado al otro, hasta que lo encuentra Pedro Fernández, un oriundo de Buenos Aires, que en sus recorridos por el país se encuentra con La Rioja y también queda cautivo.
Ahora, hagamos un paréntesis. Cuando le dice a la familia, si quieren me acompañan y si no, no, la familia no lo acompañó entonces.
No lo acompañó. Okay. Él vino a vivir a ese lugar solo, completamente solo, bastante aislado. E incluso cuenta las personas del lugar que era un hombre visto como bastante ermitaño, un poco huraño. En algunas ocasiones, en las que estaba de muy buen humor, le abría las puertas de su casa a las personas que pasaban por ahí y sentían curiosidad. Uh-huh. Porque él le dio una impronta tan particular. Lo que ves hoy en cuestiones de parquizado no era en absoluto la forma en la que él tenía ese lugar. Él lo tenía mucho más rústico, más ligado a lo agreste del ambiente, pero al ponerlo en valor como un punto turístico, justamente Pedro, el actual dueño, que hace casi 2 décadas vive en este castillo y lo gestiona, ajá, como un punto de turismo que recibe uno de los contingentes más grandes de turistas que tiene La Rioja, llegan a raíz de querer conocer el castillo de Dionisio y Talampaya. Creo que son los dos puntos que despierta una gran curiosidad turística y una gran masividad en cuestiones de contingente. Él lo pone en valor y decide ir a vivir ahí, a este lugar, también bastante parecida a su condición o su conducta con Dionisio, solo que Pedro es en particular mucho más cordial, más cortés, es muy grato encontrarse con él. Tiene un circuito donde hay ciertas frases de Dionisio, porque él escribió un libro, fue entrevistado por muchos medios también, incluso cuando muere el periódico da notoriedad a su pérdida como una de las personas más extravagantes, vuelvo a repetir esta palabra porque creo que es la que más se ajusta a la personalidad de Dionisio, y en eso es notorio su obra, su casa. La arquitectura no tiene explicación alguna, porque si lo midieran por cuestiones básicas de plano, no lleva un seguimiento, y casi diríamos que no era posible construir este castillo sin base alguna.
Por lo menos lo que se ve de afuera, la dimensión, lo que se ve de afuera no se ve ni una columna, ¿no? Porque es una cosa no sé si redonda o con formas capaz no tan a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Casas cuadradas. Entonces eso hace que sea un poco complejo de plasmar en un plano.
Completamente, Pablo, por eso vuelvo a reiterar que no hay forma posible de seguir el lineamiento de un plano arquitectónico, mucho más viniendo de una persona que no tenía noción. Y cuando puedan acercar a este lugar como un punto turístico, van a observar que las paredes tienen una terminación tan rústica que no hay ni siquiera un alisado de cemento, es como si hubiera agarrado con la mano y lo hubiera dado terminaciones bien crudas. Y también otra cosa que vale destacar en la conservación de este tipo de culturas hechas casa, vamos a decirlo así, con la forma del castillo. Te digo una cosa, Pablo, cuando vos te acercás a esta arquitectura es bastante impresionante el tamaño, aunque desde lejos parezca un tanto pequeña en comparación a la dimensión de las montañas que lo rodean. Cuando te acercás encontrás una construcción sólida, inmensa, con distintas formas en sus terminaciones, redondas, puntiagudas, con diseños bastante particulares, y todo el paisajismo que se fue dando después lo hizo exclusivamente diseñado en función al atractivo turístico y también a darle diferentes utilidades a ese espacio, como un lugar de esparcimiento, de un estudio de foto. Es un lugar que puede funcionar de muchas formas, incluso se han hecho retiros espirituales, de meditación, caminatas de bajo impacto en la montaña, que después terminan con una merienda en este lugar. Bueno, una diversidad de encuentros se puede dar en este lugar, y justamente el entorno facilita mucho el bienestar, y en esto vuelvo a recalcar el turismo de bienestar que tanto se viene dando y está en su apogeo en este momento. Es un lugar ideal para encontrarse en el silencio, en la paz y en la observación de una mente tan diferente, en un lugar tan distante y en un ámbito que podría haberse encontrado con el rechazo incluso de un pueblo, de la gente, porque un tipo tan extravagante que se encuentra aquí, construye un castillo y se va a vivir a Blanca, que se veía así como un poco distante, a veces de mejor humor, a veces más malhumorado, pero aún así un personaje bastante querido para la comunidad donde habitó en ese momento.
Sí, me imagino, pero ¿sabes qué estaba pensando? Si esta persona, ¿no?, Dionisio, se fue a vivir ahí, ¿será que el ambiente le moldeó el carácter, o por su carácter eligió el desierto, ¿no? Porque sabemos que el desierto es, desierto como una zona difícil para vivir, una zona dura, ¿no? Tendrá que ver con cuando dijo, encontré mi lugar en el mundo, ¿realmente era el lugar que lo representaba o el lugar lo moldeó? No sé, ¿qué vos qué opinás?
No tengo dudas que este lugar hacía eco en su interior, Pablo, tal cual estás describiendo. Creo que en algunas ocasiones encontramos lugares en el mundo que tienen una vibra tan idéntica a nuestra alma, y creo que por eso a veces recordamos o reiteramos viajes, porque ahí encontramos algo que nos subyuga, y obviamente es sumamente subjetivo esto. Pero en el caso de Dionisio fue claro, él volvió, vendió todo lo que tenía, renunció a su profesión, incluso le planteó esto a su familia y decidió determinantemente quedarse ahí, hacer una construcción como lo es ese castillo y tener un estilo de vida como el que él evidentemente estaba buscando, o eso lo atraía profundamente y lo hizo propio.
Claro. ¿Hay que reservar para poder visitarlo o cómo se maneja?
No, Pablo, justamente la característica de este lugar es que recibe el turismo durante todo el día. Eso sí, aproximadamente desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde se toca una campana, literalmente una campana enorme, que tiene un sonido muy agradable. Y se puede ingresar por una especie de pasillos muy bien adaptados, incluso para poder tener la guía para personas no videntes. Hay un audio que te va guiando, que se puede focalizar a través de un QR. También hay algunas lecturas braille, una silla de ruedas para personas que tengan una motricidad reducida. Bien. Y todo es sumamente accesible. Esto vale recalcar, porque en este tipo de lugares, Pablo, donde hay muchos espacios que parecen inaccesibles, hay personas, sobre todo del sector privado, que tienen una observación, una contemplación sobre esto, cuando ya debería hoy en día ser algo que no se deba pensar como tal, como es accesible o no es accesible. Ya el mundo está girando la vista hacia algo totalmente igualitario en cuestiones de accesibilidad, pero en estos lugares todavía encontramos espacios donde no todas las personas pueden acceder.
Es que es muy difícil.
Así que destaco este miramiento que ha tenido, que ha tenido Pedro para brindar acceso cómodo para todo tipo de personas.
Sabés que me vino a la mente con el tema de la accesibilidad. Hace un tiempo hubo un debate en San Clemente sobre sobre las playas y el acceso a las playas en zonas de grandes médanos, porque San Clemente es una zona donde hay mucha sedimentación en cuanto a la arena, algo que no pasa en otras localidades del partido de la costa, que es una zona donde hay que cuidar mucho más los médanos, ¿no? Pero en San Clemente algunos vecinos planteaban bajar los médanos para poder hacer más accesibles las playas, lo cual es una invasión, es una destrucción total de un área natural, ¿no? Porque los médanos son también una parte importantísima del equilibrio. Entonces, esto que vos decís de la accesibilidad, a veces cuando no van en contra de la naturaleza, bueno, bienvenido sea, pero si no, tratar de preservar capaz lo natural.
Sí, coincido con las observaciones que se tienen en esos lugares, sobre todo, como decías vos, en los ámbitos donde la naturaleza produce el propio encanto, y similar a lo que vos estás narrando sucede en Catamarca, en la zona de Fiambalá, donde también hay médanos o dunas sumamente hermosas, atractivas, y hay que tener el mismo cuidado, Pablo.
Sí, tal cual. Sara, muchas gracias por la columna de hoy. Bueno, castillodedionisio.com.ar, ahí está toda la información.
Exactamente, siempre un gusto darles un pequeño ítem turístico para que quede la invitación abierta siempre a visitar esta provincia hermosa.
Yo sé que algún día voy a andar por ahí, estoy seguro.
esa es la promesa, Pablo.
Sí, así es. Sara, muchas gracias.